Estamos en Las Encrucijadas, un programa sobre ciencias sociales en el Estado Mental Radio. Hoy hablaremos de Praxis de Sociología del Consumo, un curso de posgrado que fundó en 1988 Ángel de Lucas y que se impartió a lo largo de 22 promociones en la Universidad Complutense de Madrid. Y hasta su clausura en 2008 se conformó como un lugar angular, una piedra angular en el desarrollo y la difusión de la investigación social crítica, principalmente cualitativa. Y bueno, hoy están con nosotros aquí Araceli Serrano, que es profesora de la Universidad Complutense, que fue alumna de este curso y docente, codirectora en la última etapa. También está Matilde Fernández Cid, también fue alumna en las primeras promociones, fue secretaria y también docente. Y Diego Herranz, que es investigador social en el IMOP y también fue alumno de este curso. Buenas tardes a todos. Y si queréis contar un poco cuál fue vuestra experiencia, ¿no? Así en términos un poco generales. No sé quién se anima.
Pues parece que lo que nos unifica para empezar, ¿no?, es efectivamente el haber pasado por el haber sido alumnos. ¿Puedo quitarme esto?
Sí.
Del curso de Praxis de Sociología del Consumo, ¿no? Y efectivamente yo creo que lo que compartimos es también esa experiencia, ¿no? Esa experiencia que nos ha marcado, que nos ha marcado en un momento determinado como formación, ¿no? Como formación distinta, como formación que es un principio que nos ha dejado no solo huella, sino tarea para muchos años posteriormente, ¿no? Pero que nos ha dejado también muchas pistas de por dónde, ¿no? De por dónde, para la formación, para la investigación en general. Bueno, casi todos los que pasamos por ahí, ¿no?, pues hemos hecho algo de investigación en algún momento de nuestras vidas o de formación. Estamos en el ámbito académico, formativo y también en la investigación social. Y yo creo que esa mirada, ¿no?, ese bagaje que nos llevamos puestos de Praxis de la Sociología del Consumo, orienta, ¿no?, orienta nuestra práctica profesional. Aparte, también podremos comentar algo sobre nuestras huellas en lo personal y en lo vincular, ¿no?, de la gente que hemos pasado por Praxis.
Sí, para mí también, yo que sé, es una experiencia de aprendizaje e investigación, sí, pero mucho más que eso. Para mí es una experiencia de vida, vamos, una experiencia de vida y una experiencia docente, ¿no? Ahora, sobre todo los que nos dedicamos a la docencia, yo me acuerdo tanto de aquello, ¿no? Fue el espacio en el que, como alumna y después ya colaborando con el equipo, veías que ahí había una grupalidad construyéndose, pero construyéndose no sobre el asentimiento, ¿no?, como es la universidad, sino sobre la crítica. La crítica quiere decir constructiva, ¿no? El estar en el día a día creando nuevo conocimiento, flexibilizando categorías también, y esa experiencia docente entraba a formar parte de nuestra vida. Cuando fuimos alumnos allí, es que era, tú llegabas allí, normalmente se solía empezar tarde, ¿cómo no?, porque entraba a formar parte de ese ambiente un poco relajado de compartir, ¿no? Era un ambiente de compartir, de construir, ¿no? Y allí participaban todos los profesores, no era un profesor nos soltaba, no era prácticamente todos los profesores estaban allí presentes, unos comentaban con otros, se criticaban en vivo, ¿no? Esa cosa tan difícil que es en la universidad, es inédito, vamos. Y los alumnos participaban, los alumnos estábamos allí, yo muy sorprendida, muy gratamente, y en lo que suponía de aprendizaje, en lo que suponía de construcción, de conocimiento, de vida, y luego ese continuar después, ¿no?, continuar después de lo que era esos espacios de aprendizaje, era continuar después viviendo fuera, comentando fuera, compartiendo y vinculándonos fuera. y aprendiendo de cómo trabajar y cómo vivir. Para mí fue una experiencia eso, de investigación, de docencia y de vida, ¿no? Sí, sí, preciosa, vamos. Yo la recuerdo y la recordaré siempre, claro. Está en nuestras venas, está en nuestras venas, yo creo, ¿no?
Yo esto que has dicho del curso como una piedra angular de la investigación, especialmente cualitativa, yo confirmo que eso es así, porque cuando yo empecé a trabajar, que desde muy pronto ya empecé como freelance y por lo tanto trabajé en varias empresas, allí donde iba, en los departamentos cualitativos, a todos los que conocía, te puedo decir que el 90% de toda la gente con la que yo he trabajado ahí había pasado por el curso de praxis. O sea que yo sospecho que en Madrid el que esté haciendo cualitativo hoy por hoy, bueno, a lo mejor hoy ya entra gente que no ha pasado ya por el curso, pero muchísima gente, una proporción muy alta, ha pasado por ahí, ¿no? O sea, era el curso que si querías aprender de cualitativo tenías que hacer. Y yo cuando me apunté, pues fui un poco con esa idea. En el momento en que decides orientarte más a lo cualitativo, pues como que no había tampoco muchas más opciones serias, ¿no? Y luego durante el curso, recuerdo como esa parte, bueno, como comentáis vosotras, de abandonar ya la carrera, que por lo menos en mi caso, yo hasta tercero o cuarto no le coges un poco el corazón a las asignaturas. Es decir, yo muchas asignaturas, pues la verdad que iba, probaba raspado y me las quería quitar del medio porque no me interesaban o porque el profesor era malísimo, que era algo muy común. Y ya hasta tercero, casi cuarto y quinto, los dos últimos años, es cuando ya empiezas a coger como esa cosa más vocacional, eliges más asignaturas y tal. Entonces, para mí el curso fue como una continuación de ese último trampolín de la carrera donde yo ya realmente hacía lo que quería.
Y en esos últimos cursos, a mí por lo menos me pasó, y fue hace muchísimos años, ¿no?, que precisamente llegas a quinto y te encuentras Ángel de Lucas, ¿no? Sí. Y entonces, pues de repente, que es un poco también el origen del curso, ¿no? ¿Cómo nace el curso? Precisamente porque imparte, por lo menos en la Complutense, ¿no?, imparte Ángel de Lucas el último curso de carrera. Y claro, abre tantas ventanas y inicia, ¿no?, pues nuevas perspectivas metodológicas, analíticas y tal, que te quedas siempre con la sensación de yo quiero más de esto, ¿no? Esa es la sensación por la que pasamos todos. Y de hecho, hombre, sí me apetece recordar el origen del curso, ¿no?, que a mí me gustaba presentarlo así porque nace desde la demanda, desde la petición de los alumnos. Es decir, que no es en la línea que tú decías, Araceli, ¿no? No es una cosa construida y ya, bueno, ya formalizada, que te apuntas a un formato académico X, sino que es que nace de una manera pues muy distinta, ¿no? Y es, vamos a hacer, incluso no sabían qué nombre poner, pero queremos seguir trabajando. ¿Qué formato? ¿Un seminario? ¿Un grupo de trabajo? Y bueno, pues finalmente fue un curso de posgrado, ¿no?, de especialista universitario, pero vamos, lo que había es demanda y ganas de saber y seguir trabajando también juntos, ¿no?, pues en una línea iniciada en este caso y en la Complutense, pues fundamentalmente en torno a Ángel de Lucas. En la autónoma pues estaba Alfonso Ortiz, ¿no?, bueno, Ángel de Lucas, perdón, y Jesús Ibáñez, ¿no?
¿Al principio estaba Jesús Ibáñez también o
sí,
llegó a...?
3 años, me parece que estuvo, ¿no? Los tres primeros, sí. Fue. Sí. Sí, a nosotras coincidimos en promoción, sí, estaba, sí, Jesús Ibáñez todavía ya...
Hasta que no pudo estar, ¿no?
Hasta que no pudo estar, eso
sí.
Es.
Ya estaba malito. Bueno. Pues la verdad es que sí, ese origen es atípico, ¿no? Y yo creo que es destacable, ¿no? Era unos sí. años que, como recuerda muchas veces Alfonso, ¿no? Lo recordaba cuando presentaba el curso, eran unos años que nacían los cursos que se ofrecían como máster y tal, con unas expectativas y, en fin, muy distintas, ¿no? Y con una ambición de entrar en el mercado de la formación, pues con, en fin, orígenes y rasgos muy distintos, ¿no?
Y que era la salida profesional de aquel entonces. Era, quiero decir, casi todo el mundo buscaba en un mercado en expansión de la investigación social cursos que le acreditaran para poder incorporarse en ese mercado. Menos Praxis, ¿no? Praxis estaba ahí un poco, que también, por una parte, se buscaba, por supuesto, la profesionalización, pero era lo menos importante, ¿no? Que en realidad había como una preselección de gente que entraba ahí por lo que había oído del curso, porque era una orientación que había conseguido generar ilusión y creatividad y ver su potencialidad en los últimos años de carrera, ¿no? Por sí. la gente que estaba. O sea, yo creo que a partir de ese curso se ha generado ese tejido tan denso que comentas tú, ¿no? Si la gente que está trabajando, no, yo creo que no solo en Madrid, sino en el conjunto sí. del Estado, es que siempre encuentras a alguien de Praxis y además siempre lo recuerda con un cariño especial, ¿no? Y ese tejido tan denso yo creo que tenía que ver también con que el curso, por cómo se configuró, cómo se desarrolló y cómo lo hicieron crecer, bueno, pues a él se acercaba ya también una gente que no iba buscando esos otros espacios, ¿no? Y
que obviamente no se negaban porque está ahí, ¿no? Pero yo recuerdo que la publicidad de otros cursos en la época era: tenemos la llave del mercado laboral. Esta es la llave que va a hacerte entrar en los espacios privilegiados de los altos espacios, ¿no? Profesionales, ¿no? Y bueno, nosotros nunca hemos dicho eso. Y sin embargo, es obvio lo que decías, ¿no? Que en este momento nos encontramos y nos encontramos en muy distintos espacios, que son los espacios de intervención, que esas herramientas metodológicas, técnicas, analíticas, pues proporcionan para estar en distintos espacios, ¿no? Que tienen que ver con consumo considerado, como se entiende, ¿no? Como lo entendemos ahí, con una acepción muy abarcadora. Y en ese sentido, bueno, en general, cuando lo presentaba como secretaria del curso, ¿no? Gente que venía interesándose, que es verdad que venían muchos porque ya conocían, porque habían oído hablar, porque... Y entonces yo decía, hombre, lo que sí se ofrece este curso es una formación, bueno, pues muy interesante, ¿no? De mucha calidad, de tal. Y eso es lo que luego, pues efectivamente, te da pie, ¿no? Para poder trabajar o trabajar bien, o, ¿no? Pero no ofrecíamos lo que no. Donde no estábamos, vamos, por otra parte, ¿no? No sé.
Y supongo que ese espacio también, ¿no? La mirada crítica que era muy difícil encontrarla en lo que era la formación de posgrado, ¿no? Y desde ahí se ofrecía, bueno, pues siempre a caballo, ¿no? De ahí decías la selección del nombre Praxis, es que todo era Praxis, estaba teoría y práctica, ¿no? Y vida, sí. Pero estaba también la investigación para el mercado y para la academia, estaba, digamos, en ese punto un poco de encabalgamiento liminal, ¿no? Entre muchos sitios y abierto, ¿no? Entre la investigación de mercados y académica, pero la intervención social y la uh-huh. crítica social, ¿no? Y en ese sentido, claro, era una posición desde los márgenes o desde los límites o desde como lo queramos llamar, ¿no? Que formó a mucha gente, que la capacitó no solamente para estar en todos esos espacios, ¿no? Sino, bueno, pues para mantener, ¿no?
Ese vínculo
exactamente, sí, uh-huh. sí, sí.
Luego, el año que yo cursé, había muchos alumnos latinoamericanos también. Uh-huh. O sea, no solo España, también venían. Pues yo creo que fue el 2000, 2000-2001 o 2001-2002, no me acuerdo.
Ajá.
Y sí, recuerdo que a lo mejor el 40% o así era gente de Latinoamérica, de Brasil, de Ecuador, uh-huh.
de Venezuela. Sí, hubo unas promociones ahí, es verdad.
Pero que también venían buscando, sabían a lo que venían.
Sí, sí, sí.
Venían a ese curso, sí.
Sí, sí,
Sí, es verdad que no es como pues puede suceder ahora, ¿no? Que es la formación de posgrado, pero sin contenido, valía con la vale con la credencial, sino ahí venían desde muy lejos porque había llegado también, ¿no? Sí. Bueno, pues qué era este curso, qué espacio ocupaba y dónde se ubicaba. Y venían a Praxis y se lo llevaban para allá. Y todavía mantenemos mucho contacto con gente por allí que nos escribe de vez en cuando.
Te vas encontrando, ¿verdad? Sí. Sí. Porque realmente tenían que venir, porque nuestros maestros era muy difícil llevarlos para allí, ¿eh?
Es evidente que cuando la crisis se instala en el sistema de manera estructural y cuando como consecuencia de la instalación de la crisis en el sistema se agudiza la competencia por participar en el excedente colectivo de los individuos, la práctica del consumo actúa como acelerador de la ideología dominante del neocapitalismo liberal, individualista, competitivo, donde cada uno de nosotros tenemos permanentemente la tentación de transformarnos en pirañas. Sálvese el que pueda, vaya por más el que pueda, donde el mercado todo lo regula. Y cuando digo todo, quiero decir no todas las mercancías, sino todo lo que es intercambiable por dinero, sea o no sea mercancía, sean personas, sea lo que sea. El consumo es, pues, ocioso y masivo. Consumo de masas, se dice. De consumidores masivos, condicionados por la comunicación de masas, decimos también, lo decimos alegremente, pero ¿qué son las masas? Y hay un problema sociológico importante. Si queremos movernos en el ámbito de la ideología del consumo, ¿qué es eso de la ideología del consumo? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo funciona? ¿Cómo articulan esos fantasmas que decíamos antes? ¿Cómo ligan el sistema de deseos? ¿Qué son las masas? Yo no sé decir. Por una parte hay masas numerables, un conjunto constituido por individuos que son considerados idénticos unos a otros para formar parte del conjunto y para poder ser numerados. Si son numerados, tienen que ser iguales. 1, 2, 3, 4, 5, son todos iguales. Masas numerables y masas no numerables, que a mí me gusta llamarlas, tomándolo del poema de un amigo mío, de un poema de un amigo mío, masas sin cuento. Masas sin cuento, que no se pueden contar. Sin cuento, masas sin cuento. El poema dice, aquí está entre nosotros tú uno, blasfemando contra Dios, aquí está entre nosotros tú uno, roto está entre nosotros tú uno en masas sin cuento. Bueno, masas no numerables, y que dependiendo de la concepción que tengamos de las masas, numerables o sin cuento, la práctica del consumo será diferente desde el punto de vista teórico-metodológico para el sociólogo. Naturalmente, ya sabéis que de aquí se podría inmediatamente sacar la diferencia entre la perspectiva metodológica cuantitativa y la perspectiva metodológica cualitativa. La cuantitativa sería aplicada a las masas numerables, todos los estudios electorales, o casi todos los estudios electorales van por ahí, ¿cuántos son? El 72%. Y las masas no... También decía Antonio Machado que las masas numerables son las que tienen siempre en la cabeza los inventores de la ametralladora. Hay que saber cuántos hay que matar, a qué velocidad hay que disparar, etcétera, etcétera. Y luego las masas no numerables, que la consideración de las masas desde esta perspectiva es muy compleja, sé que es muy compleja. El libro de Canetti ofrece ilustraciones y ejemplos bastante sugerentes que habría que trabajar Así que sería la concepción de las masas que hay detrás de algunas concepciones políticas como el marxismo y detrás de la perspectiva cualitativa de la investigación sociológica en general, incluida la investigación sobre el consumo.
Bueno, esta era la voz de Ángel de Lucas hablando de un poco los contenidos de este curso, en el que principalmente es una perspectiva metodológica sobre una mirada aplicada y muy crítica, ¿no? sobre el mundo sobre la práctica del consumo, sobre la dimensión simbólica y estos fantasmas, la dimensión ideológica. Un poco qué podéis contar desde esta perspectiva programática, ¿no? del curso.
Bueno, yo antes de entrar en lo que es el contenido, no, yo creo que no se puede hablar de las clases de Ángel de Lucas sin hablar de la forma. Y fíjate que yo, al escuchar el audio, yo tenía el recuerdo como de que Ángel de Lucas hablaba todavía más lento, mucho más lento. No, yo recuerdo en sus clases él empezar a hablar y mi corazón empezar a bombear más, más tranquilo y recibir la clase como si fuera pues la clase de yoga de Cristian, que no ha podido venir, ¿no? Una cosa así como... Y yo no sé si a lo mejor es por el... A lo mejor en esta clase en concreto él fue un poquito más tal, pero... O si era por la forma como él gesticulaba su rostro. Para mí Ángel siempre ha tenido algo un poco de animal pequeño. O sea, esa cualidad que tienen los animales pequeños, que te despiertan una especie de ternura, como de algo vulnerable que hay que sostener y proteger, ¿no? En ese momento. Y los ojillos y esa boca que tenía Ángel de Lucas y su pequeño tamaño, unido a esa pronunciación que él tiene, generaba esa atmósfera que era realmente mágica. A lo mejor, yo no sé si lo habrán captado, si lo captará la gente que lo oiga, pero en clase era muy impactante eso. Y yo esto, vamos, con todo el mundo que lo he hablado, lo confirmamos, ¿no? Ese carácter un poco hipnótico de las clases de Ángel de Lucas.
Bueno, y la necesidad de estar con un nivel de atención brutal, ¿no? Lo que nos sí. ha pasado ahora es que cada palabra está sí. tan pensada, tan reposada, ¿no? Es tan densa y con tanta lectura detrás, y es capaz de articularlo una detrás de otra, ¿no? A mí siempre decía, no puede ser esa densidad de contenidos tan impactante, ¿no? Lo que tú comentabas. Bueno, fijaos en ese fragmento, ¿no? Que hemos escuchado. Si es que ha dicho un tratado de sociología general, vamos, integrando elementos de carácter sustantivo y elementos de carácter metodológico, y cómo la metodología se engarza precisamente en esa complejidad, ¿no? De elementos. A mí, vamos, realmente...
Sí, es verdad que en la grabación esta está muy suelto, porque yo lo recuerdo con mucha mayor lentitud, ¿no? Pero lo que dices, Araceli, menos mal que iba lento, porque es que si no, bueno, recibir todo eso que estaba contando, ¿no? En cada frase, esa densidad de cosas, ¿no? Esa multitud de referencias que luego iba desgranando, ¿no? Impresionante. Pero es verdad que la forma era muy importante. Y no digamos ya cuando, si se permite, cuando se podía fumar en clase, ¿no?
Es verdad.
Que eran esas bocanadas y tal. Sí, parece que estaba reflexionando y tal. Y, bueno, elaborando la frase siguiente que iba a decir, ¿no? Pausadamente, porque lo requería el contenido, ¿no? También. Sí, la verdad. Es emocionante. Me emociona también la escucha, ¿no? Es que...
Hombre, yo creo que en la dupla esta de Ángel de Lucas, Alfonso Ortiz, esos dos polos del marxismo y del psicoanálisis estaban siempre muy, muy presentes, ¿no? Dos motivos muy de los años 60, sobre todo, sin necesidad de hacer freudomarxismo, sino lecturas como más... Por un lado, más ortodoxas, en el sentido de no querer hacer una combinación extraña para que Marx o Freud digan lo que uno quiere decir, pero por otro lado también muy personal, ¿no? De cómo ellos lo encarnaban. Y yo recuerdo que esa Freud y Marx siempre estaban un poco ahí acompañando el curso de praxis.
Sí, pero si, yo una cosa que me encantaba a mí era la fuerza que tenían muchos autores, pero sin ningún tipo de mistificación, ¿no? O sea, cómo se traían y se ponían al servicio del pensamiento y de aquello sobre lo que se estaba reflexionando. No, pero no era, ¿y ahora? ¿No vamos a dedicarnos a este autor y le vamos ahí a poner en los altares? No, era traerlo aquí, ¿para qué nos sirve? ¿Qué criticamos? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué no se dio cuenta? ¿Qué hay que contextualizar en su época? ¿No? Y
un nivel importante de exigencia hacia nuestros clásicos, ¿no? De decir, bueno, los traemos, pero los hacemos trabajar aquí y ahora, porque si no les dejamos descansar incluso, si, ¿no? En fin. Bueno, con perdón, estaba pensando cuando hablabas de Ángel y Alfonso, también los ritmos, ¡qué contraste! Sí. ¿No?
Sí, sí, sí.
También, bueno, la pausa de uno, en cambio Alfonso, sí, bueno, sí, sí. Es un torbellino, ¿no?
También, la pasión.
Es impresionante, sí, muy contagiosa, por otra parte, ¿no?
Luego estaba también la parte más lingüística, que podría representar José Miguel Marina, sobre todo, yo creo. Y luego el resto de profesores, bueno, yo creo que ahí no había una especialización, digamos, tan marcada como estos tres nombres, que yo sí que les asigno con bastante comodidad o naturalidad como esas tres perspectivas, ¿no? Luego el resto, pues bueno, cada uno iba aportando en las distintas clases contenidos que venían de un paradigma u otro más variable, ¿no?
No, pero también la manera de engarzar, ¿no?, distintos conocimientos, cómo no se rehuye desde una perspectiva dogmática, digamos, que igual se ha podido transmitir. O sea, por ejemplo, algunos profesores míos que eran como completamente renegados de otra perspectiva, sin embargo, por lo que he visto, porque vamos, yo no conocí este programa, pero por los contenidos, ¿no?, esa triangulación entre métodos, esa perspectiva histórica y al mismo tiempo teórica y general y muy, muy vinculada a las prácticas concretas, ¿no? Me decía ayer Alfonso Ortiz de generalización de lo concreto, ¿no? De análisis concreto de la situación concreta y cómo eso puede forjar unas personalidades flexibles que igual no son las que exactamente busca el mercado, pero que sin embargo conforman ese carácter sociológico muy puro, ¿no?
Y que el mercado se ha servido de ellas, también quiero decir, no, precisamente por esa potencialidad, ¿no?, de aglutinar, por esa capacidad, pues eso de romper, por ejemplo, con la tradicional división entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Eso hasta en buena parte de los espacios de la investigación de mercados estaba el gabinete del uno y del otro, y eran aquellos que supieron mirar diciendo, pero ¿de qué estamos hablando? Si es que ambos son necesarios, ¿no? Ambos, cada uno nos sirve para cubrir una de las caras de realidades poliédricas, ¿no? Y bueno, vamos a ver hasta dónde llega una, hasta dónde no llega la otra, y por supuesto con una apuesta, ¿no?, cualitativa, ¿no?, y pues precisamente por la mayor potencialidad, ¿no?, de lo cualitativo, pero en ningún momento denigrando o rechazando o ubicándose en una posición, digamos, de no tomar todo aquello que pudiera servir para el conocimiento concreto, ¿no? Concreto, sí.
Hombre, luego estaba, claro, Fernando Conde, Cristina Santamarina, que como eran directores de CIMOP, aportaban muchísima información de investigación de mercado al uso, ¿no? Y yo recuerdo ahí sobre todo esta faceta de la pedagogía, más de anecdotario, por decirlo así, que también la ejercían muy bien, ¿no?, los dos. Yo creo que especialmente Cristina, a la que yo tuve como profesora también en quinto, tenía una especial capacidad para, precisamente para montar lo conceptual o la idea sobre una experiencia muy directa, muy concreta, que ella narraba de algo que le había sucedido en el trabajo de campo de una investigación, ¿no? Y cómo de ahí surge una idea, un concepto, un análisis, un esquema, etcétera, ¿no?
Claro, tenían la práctica, pero la cabeza de Cristina y de Fernando en este caso, ¿no? Que, bueno, claro, contaban la práctica, pero desde esa potencia analítica que los dos tienen, ¿no? También, y que tanto han aportado también al curso, ¿no?
Que se trata de una práctica social que, a pesar de los desequilibrios económicos que a veces origina, es funcional con la reproducción del sistema de dominación y de explotación del capitalismo maduro, 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 casi podrido, que es una práctica social necesaria y contradictoria que se ha instalado ya desde hace 25 años en sociedades que están permanentemente en crisis estructural. 25 años. No es de acá a estas pajas, 25 años. Práctica, digo, social necesaria y contradictoria a la economía mundo en una situación de crisis estructural permanente desde hace 25 años. Repito.
Bueno, continuaba el audio sobre la crisis estructural, ¿no? Parece que está grabado ya, hoy mismo. En esa crisis permanente. Y esta perspectiva, ¿no? Histórica tan, o sea, tan actual, o sea, es que no pierde sentido.
Sí, yo creo que es actual porque es panorámica, ¿no? Porque es capaz de eso, de mirar desde arriba históricamente, ¿no? Para comprender en qué momento se estaba entonces, y es verdad que con las transformaciones que hay en el momento actual, pero claro que va en la línea de lo que ya estaba, ¿no? Y es que lo dice ahí, ¿no? Es que ya está, el germen estaba cuando Ángel de Luncas comentaba esto, ¿no? Sí.
Sí, sobre todo la mirada que daba el curso hacia lo que es la práctica del consumo con esa profundidad que va más allá de pues las ideas superficiales que muchas veces te encuentras en libros incluso académicos, ¿no? De la moda, los ciclos de consumo y tal, ¿no? Sino asentándolo en algo mucho más estructural de la historia de las sociedades, ¿no? Yo creo que ahí hay un planteamiento del curso que a veces yo creo que desde algunos lados se veía como demasiado sofisticado y yo trabajando en el ámbito del mercado hay veces que o bien en las empresas de investigación en las que he trabajado o los propios clientes, en cuanto te sales un poco de cuatro tópicos del consumo y tal, es como, bueno, este de qué habla, ¿no? O sea, y yo, sin embargo, creo que justo el curso lo que te daba era esa capacidad de ir escarbando y ver en el consumo, pues bueno, un fenómeno pues semejante a prácticas fundamentales de las sociedades como la religión o el trabajo, etcétera, ¿no?
Un poco como empezabas, ¿no? Que el análisis de lo concreto, de la complejidad de lo concreto, ¿no? Que puede resultar incómodo a algunos si van con estrechas miras, ¿no? De funcionalidad pragmática en un mercado que lo que exige es instalar un producto, ¿no? O provocar o intervenir en ese proceso motivacional, ¿no? Para intervenir en la demanda. Es verdad que, bueno, esta es una perspectiva bastante más seria y por eso también tiene esa posibilidad potentísima, ¿no? De bueno, pues lo que oímos de qué momento es esta grabación,
Del 92.
Del 92, y fíjate, todavía las pistas que nos da, es que todo lo que estamos oyendo es que nos hace pensar en el momento ahora mismo, ¿no?
Han pasado
momento...
otros 25 años.
Sí, 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 sí. Qué vértigo, ¿no? Sí.
Y un poco eso, en el... Casi el título principal de Praxis te da un poco de pista, pero cuando lees el título de Teoría y Práctica de Investigación de Mercados, uno, a mí por lo menos cuando leo me viene a la mente casi, yo por lo menos cuando he trabajado en temas de mercado es lo mismo tratar igual los hongos en los pies que la leucemia o que cremas para tatuajes, ¿no? Y yo me sentía súper frustrado, ¿no? En este campo del mercado en el que eres prácticamente un añadido al ordenador que estás haciendo informes antes de tener los datos, ¿no? Y sin embargo esto es como... Eso es sorprendente, la mirada, ¿no? Un poco extraña dentro de algo práctico, ¿no?
Sí. Y una mirada, además, eso, que tenía esa potencialidad, y por eso yo creo que ha tenido esa difusión, ¿no? Que hasta para hacer el estudio de turno de la pasta dentífrica, ¿no? Se estudiaron las ideologías, ¿no? Entonces, claro, ese ir, venir, ¿no? Desde eso concreto, fragmentado, ¿no? Que es un objeto en un... hasta, bueno, pues lo que es la reflexión sobre qué lugar ocupa en la sociedad de consumo, los discursos, cómo se articula lo simbólico. Claro, eso es otra manera de aproximarse radicalmente diferente, ¿no? Y que también conseguía vincular a muchas personas que estaban haciendo investigación de mercados de una forma satisfactoria en esa profesión, ¿no? Disfrutando de eso que en principio dices, esto era investigación de mercados que ¿no? aparte de que vendido, no pero que pequeño alcance, ¿no? Sin embargo, esta otra mirada permitía eso, ¿no? Estar ahí de otra manera. Aunque
lo que comentaba Diego, ¿no? De que con qué cantidad de focos se puede mirar y se puede analizar, un poco lo del fenómeno social total, ¿no? El consumo también como bueno, la condensación de una serie de elementos que lo atraviesan. Bueno, un poco estaba pensando también frente al fetichismo, ¿no? La fetichización de la mercancía, pues el volver a sacar todo eso, ¿no? Que significa en términos de procesos productivos, relaciones de dominación, relaciones sociales, relaciones afectivas, etcétera, ¿no?
Bueno. Y esos diferentes niveles y sin dejar ninguno y viendo sus relaciones, ¿no? Que eso es difícil investigar así, ¿no? Y esa mirada nos la dio Praxis. Yo creo, ¿no? Sí.
Sí, hombre, ahora que decías niveles, yo pensaba en los esquemas de Alfonso Ortiz, que bien nos lo contaba, que nos lo cuenta, perdone, y nos lo contará, porque son materiales que son eternos, que sigues que para mí eso también es muy significativo, ¿no? Yo vuelvo sistemáticamente a los materiales de Praxis. Y cuando quiero decir, bueno, pues que es un grupo, que es el valor simbólico, que es tal, digo, a ver, en fin, ¿no? Esta gente, ¿cómo lo contaba? Porque es que no se puede decir mejor, iba a decir, si se puede decir así, ¿no?
Yo ahora doy clase en un curso de la UNED y realmente he tenido que volver a algunos manuales, etcétera, bueno, escritos y tal, y realmente no veo que se haya avanzado mucho más de lo que ya estaba en Jesús Ibáñez y en esta gente. O sea, intento recoger cosas un poco más novedosas o que le den una vuelta al asunto. Y realmente no veo nada sustancial por ahí, ¿no?
O sea, que por algo será. Y las cosas que salen, pero si lo dijeron mucho mejor ya. Sí. Bauman, ¿no? La edad del consumo. Y dices, pero bueno, pero si esto ya lo han dicho muchas veces y mucho mejor, ¿no? Sí, es curioso. ¿No? Que incluso las cosas que van saliendo son reediciones simplificadas desde mi punto de vista, ¿no? Y ya, es como que tiene, sí, tiene una valía, vamos, que por lo pronto no se ha agotado ni pienso que se pueda agotar, ¿no?
Bueno, pues ya estamos en los últimos minutos y se habla un poco así del clima o de la grupalidad, de la personalidad y un poco así de los de los contenidos, de la perspectiva metodológica. También se ha apuntado un poco, pero igual para cerrar, hablar un poco más en concreto de esas huellas o rastros que mencionabais al principio que ha dejado, un poco como cierre de la reflexión, ¿no?
Para mí personalmente fue lo que decía en un principio, ¿no? Volviendo ya, para mí fue un ejemplo de generosidad brutal. Y entonces para mí es un modelo, pero es un modelo, quiero decir, en mi vida cotidiana, en mi familia, en mis clases con mis alumnos, es todo aquello que me dieron, ¿no? Tengo que devolverlo, ¿no? Es como...
como una obligación.
Sí, es como... Sí, que, ¿cómo me ha marcado? Para mí, la generosidad de las personas que conformaron aquello es como que nos ha atravesado en general, ¿no? Aparte, por supuesto, de la mirada, de... Bueno, pues todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Pero a nivel personal es la generosidad. O sea, yo no he visto un espacio tan generoso nunca.
Yo creo que después del curso, en mí por lo menos se afianzó mucho más la idea de la investigación, no como algo que usas para conseguir un fin, sino como realmente una cosmovisión, ¿no? De cómo me relaciono yo con el mundo. Y yo me doy cuenta que espontáneamente me sale que cada vez que me intereso por algo, lo que me sale hacer es, ay, pues voy a hacer unas entrevistas o por Facebook. Oye, ¿qué opináis de esto de no sé qué tal? Estoy haciendo, sin quererlo, grupos de discusión. Es decir, se transforma claramente en una manera de estar en el mundo y relacionarte con las cosas que suceden. En mi caso es totalmente así, ¿no? Y yo creo que el curso sí motivaba, sí incentivaba esa... no separación, que estáis diciendo, bueno, lo habéis dicho vosotras también, ¿no? La no separar lo que es una perspectiva científica o como lo queramos llamar, de cómo vives tú esa relación, ¿no? Eso yo lo tengo muy, muy, muy inscrito, ¿no? Muy, 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 muy claro, además, lo veo con mucha nitidez.
Un poco lo del sujeto en proceso, ¿no? Iba por ahí, ¿no? Y efectivamente, a mí, bueno, coincido con lo que decís, ¿no? Te toca personalmente y atraviesa también, o está muy presente en lo que haces, ¿no? En ese sentido es un reto permanente, porque lo que dices, Araceli, ¿no? De esa obligación de lo que has recibido, que está muy potente, cómo lo transmites. Y la verdad es que, bueno, pues es un reto y una responsabilidad de transmisión, ¿no? Que a mí me exige todos los días, bueno, porque te sientes también, es un poco así, ¿no? También es el lo de muy disminuida para ver qué hago con todo esto y cómo puedo yo transmitirlo, actualizarlo y hacerlo también, obviamente, útil, ¿no? Para que la gente hoy pueda reflexionar e intervenir en el mundo actual, ¿no? Con estas herramientas de análisis.
Tan potentes, sí.
Bueno, pues nos vemos en las encrucijadas.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias,
muchas
David.
Gracias. Gracias.